Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent?
Hola, ¿qué tal, audiencia? Buenas tardes. Una semana más estamos aquí con Cuestión de Magia. Y hoy os traemos un tema de mucho interés, me parece a mí. Lo que una joven ha dado en llamar el reto cuando decide una mujer asumir la maternidad en solitario. Comenzamos. Mamá solo muere cuando quiere. Generalmente las madres, más que amar a los hijos, se aman en los hijos. Friedrich Nietzsche. Yo tenía 6 años cuando maté a mi mamá por primera vez. No quería que estuviera junto a mí en mi primer día de clase. Yo me consideraba lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que la nueva vida me traería. Pocas semanas después descubrí aliviado que ella todavía estaba allí, lista para defenderme de los compañeros agresivos que me amenazaban y para auxiliarme frente a las dificultades de mis primeras cuentas. A los 14 años la maté nuevamente. No la quería imponiéndome reglas o límites, ni que me impidiera vivir la plenitud de los vuelos juveniles. A los 18 años pensé que mataría a mi madre definitivamente sin posibilidad de resurrección. Había entrado a la facultad, me había mudado a la capital y hacía política estudiantil, actividades en que la presencia materna no cabía en ninguna hipótesis. Ingenuo engaño. Cuando me descubrí confundido sobre qué rumbo seguir, volví a la casa materna, único espacio posible de guarida y comprensión. A los 23 años me di cuenta que la muerte materna era posible, solo requería lentitud. Fue cuando me casé, planté bandera de independencia y seguí el viaje. Pero bastó ver nacer a mi primera hija para descubrir que ese ser llamado madre se transformaría en un espécimen aún más vigoroso llamado abuela. Para quien aún no vivió la experiencia, abuela es madre en dosis doble. A pesar de todo, continué creyendo en la tesis de la muerte lenta y demorada. Y poco a poco me fui sintiendo más distante y autónomo, aun cuando a intervalos regulares ella reapareciese en mi vida desempeñando papeles importantes y únicos, papeles que solamente ella podría protagonizar. Pero el final de esta historia, al contrario de lo que siempre imaginé, fue ella quien lo definió. Cuando menos lo esperaba, ella decidió morir. Así, sin más ni menos, sin pedir permiso, sin hora marcada u ocasión para la despedida, ella simplemente se fue, dejando la lección. Las madres son para siempre.
Madre. Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca, madre. Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, madre. Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y vida.
Buenas tardes, Rosa. Hoy nos falla nuestro compañero Ricardo, que está de viaje, no ha podido venir.
Hoy estamos solas.
Bueno, tenemos una compañía espléndida aquí con nosotras.
Sí, pero estamos solas. Es que también es mujer, por eso le digo que estamos solas.
Bueno, tenemos aquí a un espectador que ha venido a acompañarnos también, que es un buen compañero, el magnífico chofer que tenemos, que nos trae a los invitados.
Es un magnífico colaborador, porque es el que trae y lleva, y entonces, claro.
Pero que nunca quiere hablar.
Él está ahí en la reserva y no quiere.
Nuestro amigo
nada.
Andrés. Bueno, Rosa, ¿cómo ve la audiencia el tema de hoy? Eso de la maternidad en solitario.
Pues mira, Puri, yo en primer lugar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el tema de esta semana me parece fascinante. Y es que se me antoja el futuro.
Sí.
Cuando yo estaba embarazada de mi hijo,
sí,
de esto ya hace unos años,
sí,
el médico ya me decía, recuerdo que me decía, pues tendrán, la ciencia avanzará tanto que podréis elegir el color de los ojos y la inteligencia del niño. Y yo decía, ¿cómo puede ser eso? Eso no puede ser. Pues mira, ya lo tenemos ahí, el futuro ha llegado y la verdad la ciencia también ha avanzado mucho.
Sí.
Yo no sé si eso es así o no, pero lo que sí que sé es que el tema de hoy La maternidad en solitario es ya un hecho evidente.
Sí, hay muchas mujeres ya. Sí.
Ya hay muchas chicas que ya lo quieren hacer. Uh-huh. Y muchísimas mujeres que sin tener pareja estable deciden el reto, como sí. bien lo ha nombrado la chica esta.
Sí.
Y la verdad que es un reto bonito, aunque un poco difícil en solitario. Uh-huh. Pero yo creo que pudiéndolo hacer, ¿por qué no? Uh-huh. Esto también los hombres pues lo critican mucho. Quizás porque ellos no lo puedan conseguir sin un útero o sin un útero de alquiler.
De alquiler,
o
claro,
sea,
claro.
Uno que se lo dejen o uno que lo alquilen. O pues sea, sí. que para ser padres siguen dependiendo de las mujeres.
Mal que les pese.
Aunque no quieran.
Pues sí, sí, también
y es que
cierto.
Sepas que en esta ocasión no he sacado la información de internet.
Ah, no, pues tú siempre viajas por internet. Vaya, para sacar
no,
datos.
Pero ¿sabes qué pasa? Que esto lo sé porque si te acuerdas, la invitada de hoy ya mencionó en el tema anterior que colaboró en el programa...
Sí, sí, en la etapa
anterior. Ya hace creo que unos 2 o 3 años.
2 o 3 años, sí, efectivamente.
Y la verdad es que me lo repasé un poquito ayer.
Ah, muy bien, y eso entonces... está muy bien. Por lo del útero de alquiler, me acuerdo que se habló aquello. Sí,
sí, se habló, sí. Se hablaron de más cosas, pero uh-huh. mira, yo creo que la audiencia hoy debe de escucharlo. Yo lo voy a escuchar atentamente y tomaré apuntes por la que no lo escuche.
Sí.
Porque muchas chicas quizá ya hayan tirado la toalla
sí.
y que no la tiren, porque la ilusión de ser madre siempre queda ahí y puede ser que se le haga realidad.
Pues como tiene mucho que decirnos nuestra invitada, si te parece,
exacto.
vamos a darle paso a
la dejamos a ella.
Vale, Rosa, venga. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Las personas llegamos a este mundo, nacemos y comienza nuestra evolución. Pasamos por etapas muy distintas, asimos objetos, nos incorporamos, caminamos, en resumidas cuentas nos desarrollamos. Y llega un momento en que nuestro reloj biológico nos alerta de esa carencia que debemos suplir, la continuación de la especie, ser padres. Desde hace ya no pocos años la mujer, tal vez debido a su intervención en la vida laboral, ha pasado a adquirir un estado de autonomía, de autosuficiencia. Y no siempre es fácil que encuentre una pareja estable. ¿Qué hacer en ese caso? Algunas mujeres se inclinan por la adopción, pero ¿perderse la posibilidad de vivir su propia maternidad? Si una mujer es fértil y goza de buena salud, ¿por qué prescindir de algo tan hermoso como tener su propio hijo? Cuando nuestra invitada de hoy nos visitó hace ahora unos 3 años, como bien recordaba la voz de la audiencia, centramos nuestra atención en dar a conocer las actividades de Libby. Ella es Juana Crespo, directora de Libby en Valencia. Lógicamente allí se comentaron muchas cosas, pero hoy nos quisiéramos centrar en un tema que va en aumento, creo que de forma muy importante, casi exponencial. Cada vez es mayor el número de mujeres que, a falta de una relación estable, optan por llevar a cabo esa necesidad fisiológica de la maternidad, lo que, como bien apuntábamos, una de esas jóvenes ha dado en denominar el reto, la maternidad en solitario. Desde que se fundó el IBI hace ahora 19 años, han crecido muchísimo los embarazos, pero también los diferentes centros que se reparten por la geografía nacional y por fuera de nuestro país. Damos ya la bienvenida a Juana Crespo, nuestro agradecimiento porque se ha dejado la consulta para venir aquí. Juana, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por tu compañía. Y dime, Juana, ¿cuántos centros tenemos hoy en día en España del IBI y repartidos por otros países?
Tenemos 20 centros en total. En varios países, tenemos en Estambul, tenemos en Chile, Panamá, México, Argentina y luego el resto en España en varias ciudades, en Zaragoza, Barcelona, Vigo, Bilbao, Madrid, Valencia, Castellón, Murcia, Sevilla y acabamos de inaugurar Ibi Las Palmas e Ibi Zaragoza.
¡Qué expansión!
Sí, ha sido una expansión grande. Yo creo que ahora es un momento en el que estamos al máximo de la expansión. Es importante para nosotros que cada centro que abrimos represente al IBI Valencia. IBI significa Instituto Valenciano de Infertilidad, sí. Y es IBI Zaragoza, IBI Las Palmas o IBI Estambul. Siempre lleva el nombre de Valencia y, por tanto, nuestro prestigio a diferentes ciudades. Uh-huh. Es importante crearlo bien, que las personas que formen el equipo humano, que al final son lo más importante de un centro, sean absolutamente o tengan la misma mira que los que aquí estamos desde siempre.
Esto se originó hace ya unos pocos años, 19 creo, con 4 médicos que os pusisteis en marcha. Recuérdanos un poquito los orígenes del IBI. Porque
el origen fue sencillo. Hacía muy pocos años había nacido la primera bebé probeta en Inglaterra. Y de alguna forma en España se estaba moviendo todo lo que era la reproducción asistida. Desgraciadamente, la Seguridad Social, y más sobre el año 85-90, el área de reproducción estaba como muy, muy atrasada. Yo entiendo que quizá la Seguridad Social priorice grandes tratamientos, la oncología, los trasplantes, lo que es la patología, y de alguna manera era como el hermanito pobre de las prestaciones de la Seguridad Social en la reproducción. Claro, cuando tú eres un médico que hace reproducción, a ti económicamente lo que te diga el gerente te da igual, tú lo que quieres hacer es bien tu trabajo. Y llega un punto en que quizá los diferentes profesionales que estábamos en diferentes hospitales pensamos que había que hacer algo que fuera médicamente posible. Y médicamente era que pudiésemos hacer los tratamientos que nosotros consideráramos que fueran de la calidad que se merecía el paciente, que además queríamos dedicarnos sobre todo a innovar, a investigar y además a ser como tecnológicamente tener capacidad para hacer cualquier cosa. Nos juntamos gente con inquietudes y con muchísimas ganas de trabajar. Muy jóvenes, empezamos en una planta baja de la calle Guardia Civil con 60 metros cuadrados, empezamos a trabajar. Hacíamos de todo, todos. Yo, yo he limpiado lo que tú quieras. Yo he cogido el mocho, he pasado a enfermos, he sido celadora, he sido secretaria, he abierto la puerta. O sea, cualquier cosa, cualquiera de nosotros, hacíamos todo para llevar ese proyecto. Afortunadamente, ese proyecto fue un proyecto muy bonito en el que nos hemos dado la sangre para que ese proyecto funcione. Y hoy parece que lo que en aquellos momentos teníamos pensado está floreciendo como una semilla con fuerza.
¿Seguís siendo el número 2 a nivel mundial?
Estamos en número. La institución que más ciclos hace fecundación in vitro está en Japón. Japón tiene muy envejecida la población y el centro de reproducción más importante en número es el Cato Ladies en Japón, y en segundo lugar nosotros.
O sea que aquellos 4 jóvenes consiguieron más que sobradamente su objetivo. Vamos a centrarnos un poquito hoy, si te parece, en el tema que decíamos, porque ya dimos un poco un repaso general la vez anterior. Y hoy nos vamos a centrar en esas mujeres, como por ejemplo la actriz Jodie Foster, que sorprendió al mundo en el año 98 y luego le debió de ir muy bien porque repitió en el 2001, teniendo 2 hijos por fecundación in vitro. Entonces aquello sonaba como un poco fuerte, ¿no? Como muy novedoso, y se comentó en la prensa y en todo. ¿Se puede hoy en día considerar que es habitual la maternidad en solitario, Juana?
Yo creo que cada vez, como tú bien has dicho en la introducción, es exponencial. Y es exponencial porque quizá ha cambiado socialmente la idea de pareja. En estos momentos encontramos una pareja el 50% de las parejas se rompen, hay un 50% de divorcios, retrasamos mucho nuestra, digamos que nuestro encuentro con una pareja estable. Y cada vez más estamos pensando que el retrasar la maternidad puede hacer que se nos pase el arroz.
Sí.
O sea, y yo te diría que en los últimos 10 años, y gente a lo mejor como Jodie Foster, ha hecho que la opinión pública vea como normal que una mujer decida tener un hijo sola,
a pesar de todas las dificultades que eso conlleva después.
Pero también con el porcentaje tan alto de parejas separadas. Tú sabes que hay muchas mujeres que no han elegido la maternidad en solitario. Pero tienen que asumir en uh-huh. solitario. Cada vez hemos visto más mujeres solas asumiendo la maternidad a pesar de no haberla elegido.
Sí.
Entonces yo creo que el hecho de que tú veas que hay muchas madres que han podido criar, muchas viudas, muchas separadas, a sus hijos solas,
y
que los hijos no tienen carencias, no tienen por qué tener el distrés o la dificultad de el hijo solo, eso ha hecho que cada vez socialmente veamos mejor y sin demasiado problema que una mujer sola tenga un hijo.
Es normal también que en el caso de una pareja, por ejemplo, el hombre no quiera o no esté preparado, no se considere para ser padre, y que la mujer decida inseminarse de banco.
Fíjate, a mí en los últimos 10 años la elección de la mujer sola para tener hijos la he visto crecer exponencialmente. Pero en los últimos años estoy viendo parejas que vienen a mi consulta, que él quiere retrasar más la maternidad y que ya no tiene, o sea, yo la veo, veo su edad, veo su ovario y veo sus hormonas y le digo, mira, tú no puedes retrasar más la maternidad, tienes que coger el toro por los cuernos y decir sí o no.
Claro.
Y llegar a acuerdos a decir, bueno, yo decido tener un hijo y entiendo y respeto que tú, hombre, pareja mía, no quieras tener hijos o no te apetezca en estos momentos o no te sientas maduro. Yo no quiero imponerte una decisión, pero tampoco voy a permitir que tú me impongas la tuya.
Claro.
Yo estoy viendo cada vez más parejas que vienen a la consulta y que yo la voy a inseminar a ella de un semen de banco.
Sí, porque a lo mejor una mujer con 40 años está espléndida de aspecto, hoy en día nos cuidamos mucho, pero ¿cuándo podemos decir que unos ovarios son viejos?
Yo, desde luego, no demoraría la maternidad más allá de los 35 años. Si me apuras, podría retrasarla a lo mejor un poquito más, un año más. Pero antes de los 35 deberíamos tener claro cuál es nuestra relación con la maternidad. Y si queremos ser madre, o bien congelar óvulos, si nuestro ovario, lo ideal sería congelarlos con 30 años. Porque claro, cuando vamos con 40 años a preservar la fertilidad, con 40 años los hemos gastado todos.
Sí.
O sea, realmente 10 años antes de la menopausia perdemos nuestra capacidad reproductiva. Y eso puede ser perfectamente los 38 o 40 años.
Madre mía. O sea, que una puede estar creyéndose que está espléndida y luego llega allí a la consulta y le dices, pues mira, estás muy bien por fuera, pero por dentro, ¿que dais algún tratamiento para ayudar a los óvulos a volver a funcionar?
Los óvulos, cuando no valen, no,
no valen.
Y no valen. Entonces, desgraciadamente, si se le ha pasado el arroz, yo tengo poco que hacer. Yo necesito poder trabajar con óvulos sanos.
Claro.
El óvulo es el rey de la reproducción. Desgraciadamente no sabemos cómo un óvulo en malas condiciones, un óvulo viejo, lo que genera son embriones anormales, síndromes de Down.
Sí.
En estos momentos la medicina, yo no sé cómo curar a un ovocito.
Yeah.
A mí lo que me gustaría es que la mujer que me da un ovocito destinado a tener un síndrome de Down, yo poder tratar y rejuvenecer ese ovocito para que me dé un embrión normal.
Claro.
Hoy todavía no podemos. Yo espero que algún día sepamos, pero en estos momentos lo único que puedo hacer para ayudar a una mujer a elegir el momento de tener hijos es que venga a los 30 años, que le congele una docena de óvulos, y con una docena de óvulos de 30 años yo estoy seguro que embarazaría a cualquier mujer.
Sí, 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 sí.
Pero de 30.
De 30.
No de 35, de 38 o de 40. Ahí ya no, porque es posible que todos los óvulos que le queden ya no tengan posibilidad reproductiva.
En ese caso podríamos decir que se podría considerar como un pequeño tesoro.
Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia.
pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 que sí.
Pues digo yo que es un pequeño tesoro porque debe haber dificultades para conseguir quedarse embarazada a partir de determinadas edades. Me pregunto, ¿de las mujeres que acuden a la inseminación, sabes qué tanto por ciento va en solitario, más o menos?
Aproximadamente en estos momentos será entre un 5 y un 10% de nuestras pacientes son mujeres solas.
Pues eso es mucho, ¿no?
Sí, muy alto.
Me hacía mucha gracia que comentábamos a micrófono cerrado que parece que la sociedad exige mucho más a una mujer que toma la decisión de ir a una fecundación in vitro que a una mujer que decide tener un hijo simplemente con cualquier encuentro ocasional.
Es muchísimo más fácil hacerse una inseminación natural.
Claro.
Me voy a la disco, veo, uy, a ver, ¿cuál es el inseminador? Este. Eso es facilísimo. Pero, nadie te hace pasar por un test de salud.
Claro.
Pero claro, el problema es que ese inseminador es el padre.
Claro.
Y el padre, si tú quieres afrontar la maternidad sola,
sí,
el donante es anónimo.
Claro.
Y por tanto, el hijo es solo tuyo. Si tú decides irte a la discoteca y encontrar el inseminador natural, el problema es que estás eligiendo un padre para tu hijo.
Pero es muy arriesgado eso, ¿no?
Efectivamente.
Porque si lo conoces, lo asociará. Y si no lo conoces, menudo riesgo.
Exacto.
O sea, que las garantías que nos da un donante de banco es que ha pasado por unos controles.
Lógicamente. Lo primero, un donante de banco pasa por una evaluación psicológica.
Uh-huh.
En la evaluación psicológica se hacen dos tipos de test,
sí,
tanto de coeficiente intelectual como de salud mental.
Uh-huh.
Ok. Estatus médico. Estatus médico se le hace un estudio de cromosomas y de un estudio de enfermedades, de todas las enfermedades posibles de transmisión,
sí,
e infecciosas.
Uh-huh.
Ok, punto de vista médico, punto de vista reproductivo.
Uh-huh.
¿Qué historia tiene reproductiva el donante?
Sí.
¿El semen está bien? ¿Tiene buena movilidad? ¿Son normales?
Uh-huh.
Entonces, ok, puede ser donante.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, el donante tienes las máximas garantías posibles,
claro,
de salud.
Claro, por lo menos te garantizas
que eliges una inseminación artificial,
uh-huh,
pero con salud.
Pero garantizándote que el,
exacto,
hijo que vas a tener no va,
exacto,
a tener ningún tipo,
entonces,
de complicación.
Cada vez es más fácil y para las mujeres afrontar esa maternidad,
sí,
en solitario. Porque además, culturalmente y socialmente, hoy en día lo estamos viendo,
uh-huh,
bien.
Sí, sí, hoy en día una mujer sola perfectamente. Como tú bien decías, ha habido toda la vida mujeres que se han ocupado de los hijos y han salido adelante perfectamente. Ahora yo no sé por qué la sociedad, cuando los que están un poquito en contra de estos criterios, dicen que es necesaria la figura del padre, que es indispensable. Yo pienso, no sé, Juana, pero a lo mejor hay padres que mejor que no estuvieran, ¿no?
Estoy absolutamente de acuerdo. Mejor sola, lo dice el refrán, mejor,
sí,
sola que mal acompañada.
Uh-huh. Y hablando de esto, ¿existe alguna limitación legal para atender a determinado tipo de mujeres en fertilización?
La salud. O sea, la ley nos obliga a nosotros a asegurar la salud física y psíquica de la paciente que tenemos delante. Uh-huh. Nosotros no podemos poner en tratamiento a una mujer que... poner en peligro la salud de una mujer. Tiene que estar en buenas condiciones para poder ser madre.
Y psicológicamente, quiero decir, ¿detectáis con facilidad si una persona, a lo mejor en un momento de soledad o de inquietud, puede querer ser madre, pero a lo mejor no estar preparada?
Pero preparada para ser madre, Puri, tú eres madre y yo también. ¿Tú crees que el día que decidiste quiero ser madre, evaluaste si estabas preparada o no? Fue una decisión.
Yo era muy jovencita, no me planteé nada, simplemente llegaron.
No, yo no, yo sí lo planteé. Lo mío fue una decisión meditada, yo quería ser madre, pero quería ser madre por encima del analizar si estaba preparada o no.
Sí.
Es un análisis que es imposible de hacer uno mismo y es muy difícil que un médico pueda hacerlo. O sea, el deseo de ser madre está por encima, yo creo, que de cualquier otro deseo o cualquier otro examen de preparación de es el momento, estoy capacitada. ¿Tú crees que los embarazos adolescentes o muchos de los embarazos jóvenes se producen planteándose si están capacitados o no?
¿Qué va?
Yo creo que la mujer que decide tener un hijo sola sí se plantea si desde el punto de vista tanto de salud psíquica como física como social está preparada.
Es como el caso de la joven a la que dio título al programa El Reto, que nos tuvimos la ocasión de hablar con ella y nos dijo El Reto. Buscábamos un título para este programa, no sabíamos muy bien cómo titularlo, y esta joven dijo El Reto porque es un reto.
Sí.
Es un reto plantearse la maternidad. Primero te lo piensas, luego piensas cómo decírselo a la familia. No ha podido acompañarnos, pero tenemos su testimonio. Luego se lo dices a la familia, ves cómo cae, lo vas analizando todo, pero tiene que ser una decisión realmente muy meditada y muy importante.
Es un reto en la vida ser madre. O sea, ya no solo sola, siempre es un reto ser madre, porque sabes que jamás vas a cortar ese cordón umbilical. Ser madre es ser, no es estar siendo madre, es para siempre.
Es para siempre, es para toda la vida, desde luego. Y aunque cada caso es único, me imagino que habrá muchos casos que se defrauden, porque costará bastante. ¿Qué media de intentos, un poco más o menos, se tienen que llevar a cabo para acertar?
Mira, yo les aconsejo a las parejas que llevo que recuerden la naturaleza para no decepcionarse, porque lo que hace sobre todo muchas veces tirar la toalla es la decepción. Ser fértil. Es que una pareja a lo largo de un año de relaciones sexuales tengan un hijo.
Sí.
Un año.
Sí.
Y luego las más fértiles, las que son fácilmente embarazables, se embarazan los 4 primeros meses. En general yo a la gente le digo que pacte 4 meses de polvos, lo mismo, en vez de polvos en la cama, pues conmigo. O sea, al final, para no decepcionarte el cupo de decir, hagamos lo que hagamos, las técnicas de reproducción van a devolver la fertilidad a alguien que de manera natural no lo es. Porque no tenga pareja o porque la pareja que tenga mal semen. ¿Me entiendes? Entonces, yo generalmente les planteo que de entrada, en 4 intentos probablemente estará embarazado, de lo que sea.
Sí. En 4 intentos calculas, poco más o menos.
Sí.
Y pasamos de la... Quisiera que nos expliques, porque habrá gente que no lo acabe de tener muy claro, la inseminación o in vitro o inseminación...
Hablemos la inseminación es poner semen en la mujer.
Sí.
O sea, vamos, gráficamente sería un coito a través de mí.
Exacto.
Yo tengo el semen y se lo pongo a la mujer.
Exacto.
Ya está. La fecundación in vitro, la fecundación ocurre en el laboratorio, con lo cual... Yo tengo que coger el material de la mujer, el material del hombre, y soy yo el que lo fecunda en el vidre, en el vidrio.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, en la fecundación in vitro son ambos los materiales que yo manejo. Sin embargo, en la inseminación yo solo manejo el semen y se lo pongo a la mujer.
Se lo introduces y esperar que la naturaleza obre.
Efectivamente.
¿Y es complejo, resulta molesto para la mujer?
No. La inseminación es muy sencilla. O sea, al final... Pues tienes, la única desventaja es que no es un coito, pero desde el punto de vista de molestias es lo mismo, sin placer, pero al final es lo mismo.
Sí.
En la fecundación in vitro es un poco más molesta porque debemos pinchar el ovario de la mujer para obtener los óvulos. Para yo tener en el laboratorio los óvulos, tengo que pinchar el ovario
Hay
y obtenerlo.
Extraerlos.
Y para ellos es lo mismo, tanto en la inseminación su trabajo es llenar el bote, bueno, no del todo, y en la fecundación in vitro también. O sea,
¿necesita la mujer aplicarse algún tipo de tratamiento previo?
Generalmente lo ideal es estimular la ovulación, no en mujeres jóvenes. En mujeres jóvenes sería lo mismo que en la naturaleza, pero conforme se van haciendo mayores los ovarios, vale la pena jugar con más bolletas de lotería. Piensa que una mujer de 35 años, entre el 35 y el 40% de los óvulos no van a ser de buena calidad. Con lo cual yo tengo que suplir la calidad por la cantidad.
Difícil, ¿no?
Sí, difícil.
¿Cómo reaccionan las mujeres cuando llegan y a la primera fracasan?
Si tú les has planteado una estrategia de tratamiento, el primer fracaso ellas lo ven como... es un camino en el que te hubiese gustado a la primera llegar, pero sabías que no era lo que tocaba, que probablemente te haría falta apostar la segunda o la tercera. Es como cuando empiezas una carrera. A todos nos hubiese gustado acabar la carrera en un año, pero sabes que medicina son 6 años y que a lo mejor te puede colgar algún año más.
Sí.
Pero debes, o sea, debes pasar una serie de batallas para poder ganar.
Entonces, otro tema también que me interesa, creo que debe haber un perfil muy determinado de mujer que va así decidida a decir que quiero ser madre y va ella sola. ¿Es así?
Tú acabas de definirlo. Lo primero, la decisión. En general son mujeres autosuficientes. Lógicamente tú te planteas la maternidad en solitario porque tienes trabajo, porque tienes confianza en ti, porque crees que tú vas a ser capaz de... criar a tu hijo y de darle lo que necesite. O sea, son mujeres seguras de sí misma y que además han tenido claro que quieren ser madres.
Y con un tipo de trabajo estable que les da ciertas garantías.
O no, sobre todo mujeres que se sienten seguras de sí misma. Algunas son tienen profesiones liberales y no tienen un, no trabajan, no tienen un trabajo fijo en cuanto, pero se sienten capaces. O sea, es así que la ves entrar por la consulta con la capacidad de decir, yo sacaré adelante a mi hijo, lo tengo claro.
O sea, que dice, vamos allá, que lo tengo muy claro, que quiero ser madre.
Sí.
su chisquea luna llena, cero porque niño esté de buenas. Y si niño llora, me cuadra la luna para darle una cuna. Y si niño llora, me cuadra la luna para darle una cuna.
Pues aquí estamos todos con la sonrisa en los labios porque estamos comentando las posibilidades de elegir o no las características de ese futuro hijo, como anunciaba la voz de la audiencia en su participación. Y Juana, que es una persona estupenda y con un carácter, nos hablaba de cierta persona. Cuéntanoslo, Juana, por favor.
Bueno, no, de entrada no se pueden elegir las características del semen. O sea, por ley, nosotros debemos elegir el fenotipo, el aspecto. Uh-huh. Si la mujer está sola, de la mujer, y si la mujer está casada y el marido firma que el hijo es suyo, las características del marido. Entonces yo tuve una pareja poco llamativa para mí. Ella era brasileña y
imponente.
De piel, imponente, pero de piel mulata.
Sí, sí.
Y el novio era valenciano, era un chico un poquito feo. La verdad es que era muy feíto físicamente. Entonces vinieron a la clínica y ella me pidió, ella quería un semen de un rubio con ojos azules, porque una parte de su familia, la parte paterna era de su madre era de color,
sí,
pero su padre era rubio con ojos azules. Y ella vino a pedir un semen de chico guapo, rubio y con ojos azules. Y entonces le tuve que decir que lo lamentaba profundamente, pero yo necesitaba buscar un semen como el de un chico como el de su marido,
sí,
y no cogíamos donantes con características de las de su marido y que lamentablemente no tenía semen en el IBI para su caso.
O sea que...
Y le tuve que decir que eligiera la inseminación natural, su marido era una buena persona, era sano y tenía buen semen. Y yo lo único que podía hacer era buscarle el mismo perfil que su marido.
Ya. O sea que normalmente lo que hacéis es seleccionar un tipo de donante que tenga coincidencias con la persona que
sí,
va.
Sí, es obligado por ley.
Uh-huh. Y me pregunto, Juana, ¿se da el caso de que vayan hombres a decir que quieren ser padres?
Sí, sí. Cada vez también más. Hay varones,
uh-huh,
sobre todo yo creo que la población homosexual con mucha más frecuencia,
uh-huh,
que vienen a preguntarnos cómo podrían hacer, a qué país dirigirse, dónde es legal, dónde pueden acudir para poder tener hijos biológicamente suyos. O sea, el útero de alquiler en uh-huh España no es legal, pero hay otros países en que sí.
¿Y por qué no es legal? Se sabe, es un absurdo, ¿no?
Yo recuerdo además a una ministra, que dijo que sobre su cadáver el útero de alquiler jamás sería legal en España.
Uh-huh.
Yo entiendo que se legisle, o sea, yo creo que la legislación debe decirnos a los centros de reproducción cómo y cuándo. No me parece bien utilizar a la mujer, pero a la mujer como moneda de cambio, no me parece uh-huh bien. Pero es verdad que hay muchas mujeres que el embarazo y el parto les resulta fácil
uh-huh
y que lo tienen muy fácil para embarazarse y que
sí
pueden ayudar a otras que no tienen útero
sí
o que pueden ayudar a otras personas que ponen en riesgo su vida a poder ser madres.
Sí.
Yo creo que bien legislado, yo no le veo en ningún punto la maldad de
sí
la prohibición en España.
Recuerdo un caso que nos comentaste en la ocasión anterior de dos hermanas, que
sí
una tenía un montón de problemas.
Sí, un trasplante renal y sí, sí, sí.
Y su hermana le sirvió de,
sí,
de útero
sí
de alquiler, de alguna
sí
manera.
Sí.
Y recuerdo también que me dejó muy impactada tu respuesta, porque dice, no, yo le ayudo a mi hermana, es como tenerle al niño cuando ha nacido, pues se lo tengo antes de nacer.
Por supuesto, mi hermana, además, yo estoy segura, yo no tendría ningún problema en ser el útero de alquiler de mi hermana. Si mi hermana corre riesgo y ella tiene, en este caso tenía, era una trasplantada renal con uh-huh. además problemas renales importantísimos. Uh-huh. Ella no podía aguantar la sobrecarga de un embarazo. Sí. Yo me pongo en su piel y por supuesto que también hago de útero de alquiler de mi hermana sin ninguna duda. Yo me he embarazado estupendamente, parido fenomenal uh-huh. y yo soy una coneja para embarazar, para parir, sí. no para embarazarme, para sí. parir.
¿Pero esto, Juana, no ocasionará después problemas de tipo emocional?
Pero si mi hermana es capaz de cuidarme a mi bebé, venirse a mi casa y estar los primeros meses, yo solo tuve un día de baja maternal, uh-huh. con lo cual mis hijos han tenido que ayudarme a criarlos. Uh-huh. ¿Y quién mejor que mi hermana? Sí. ¿Fuera del útero o dentro del útero?
Uh-huh. Otro tema que me inquieta un poquito. Hoy en día las relaciones sexuales están bien vistas, no hay ningún problema, todo el mundo tiene sus parejas, sus encuentros y todo el mundo consume anticonceptivos. ¿Repercuten de alguna manera en la posibilidad de una fecundación posterior?
No, lo que pasa es que los anticonceptivos nos permiten retrasar la maternidad todo lo que nos dé la gana. Hace muchos años las mujeres éramos muchísimo más fértiles. Todas recordamos que nuestras madres se embarazaron sin querer 4 o 5 veces. Sí. Cuantos más embarazos tenemos, más fértiles somos. Uh-huh. De manera que nuestras madres, su primer embarazo era a los 20 años.
Sí.
El momento del embarazo, los 9 meses de embarazo, es un momento de ahorro ovular y de mejora de calidad ovular de lo que tienes en el ovario. O sea, el bolso que tenemos lleno de óvulos uh-huh. se mejora con los 9 meses de embarazo. Uh-huh. Al tomar píldoras retrasamos esos embarazos no deseados y esos embarazos adolescentes y los embarazos a los 20 años no se producen en la actualidad porque uh-huh. retrasamos la maternidad. Y por uh-huh. tanto, cuando llegamos al momento de embarazarnos tenemos una peor calidad ovular. O sea, pagamos el precio de decir, yo elijo cuando quiero ser madre. Uh-huh. Pero lógicamente mis óvulos son peores a los 35 años que sí. a los 20.
Claro, pero tampoco es nada habitual, me imagino. Tal vez con el tiempo, en un futuro, que una mujer tome la previsión de extraerse unos óvulos cuando está en una edad estupenda, porque ni se lo plantean, me imagino.
No, desgraciadamente a los 20 años no nos planteamos que a lo mejor a los 30 o a los 32 no vamos a encontrar a nuestro príncipe azul claro. y que nuestra carrera se alargará uh-huh. y que a lo mejor conocerás a una pareja que no lo tienes claro y no lo tienes claro para compartir un hijo sí. y que retrasarás la maternidad y que de pronto te ves con 37 o 38 o 39 y dices, sí. de los 20 años que yo pensaba que esto iba a ser un camino de rosas, ahora uh-huh. me veo mayor, porque 39 años o 40 es mayor,
sí, sí.
mis óvulos se han gastado, todos los buenos los he tirado al Tampax y sí. los que me quedan son un montón de óvulos para hacer tortilla, que yo les llamo, pero no para tener niños.
O sea, que en ese sentido sí que convendría animar a las personas.
Yo las animo a todas. O sea, la edad, los mejores óvulos los tenemos a los 20, a los 22. O sea, el programa de donación de óvulos,
sí.
nuestras donantes tienen los mejores óvulos a los 20.
Claro.
Sin embargo, a los 40, cuando las pacientes queremos tener hijos, lo que nos queda.
¿Y cómo hacéis, cómo se mantienen esos óvulos?
Vitrificados a menos 180 grados.
¿Y durante cuánto tiempo se pueden tener?
Toda la vida reproductiva.
O sea, que una mujer puede ir, allí tenéis un banco donde los mantenéis también.
Exactamente. Yo lo que me gustaría es que todo el mundo tuviese capacidad de hacerse una autodonación.
Claro.
Tú los dejas a los 20 y vas a por tus ovocitos a los 40, cuando realmente, psicológicamente, desde el punto de vista de pareja, desde el punto de vista de profesión, o sea, hemos avanzado mucho socialmente y además uh-huh. la edad de vida avanza mucho ahora mismo.
Sí.
La edad, la expectativa de vida es hasta los 84, 85 sí, años sí. las mujeres.
Uh-huh.
Con lo cual, nos estamos obligando a ser madres con 20
uh-huh.
porque la reproducción, o sea, no podemos guardar nuestros óvulos para más tarde.
Yeah.
Técnicamente tenemos que intervenir.
Sí.
O sea, los 40 años es la mitad de nuestra vida.
Sí, sí,
sería
sí.
el momento idóneo. Pues nuestras sí. madres fueron los 20, pero su expectativa de vida eran 60.
Sí.
¿Me entiendes, verdad?
Sí, 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 perfectamente. Entonces, entiendo que una mujer de 40 años puede tener unas condiciones físicas espléndidas para ser madre siempre y cuando tenga un óvulo de tiempo
joven,
atrás.
Joven.
Y entonces no hay ningún problema en el embarazo ni esas cosas que se dicen de síndrome de Down y todo eso.
Eso va relacionado con la edad del óvulo.
Con la edad del óvulo, no de la mujer.
Exacto. O sea, una mujer de 60 años con un óvulo de 20 no va a tener ningún problema.
Fíjate qué importante es esto, darlo a conocer para que la gente lo tenga muy claro,
sí.
porque verdaderamente lo que decíamos hoy en día es las parejas se casan más tarde, se comprometen más tarde Y es, me parece importantísimo hacerse esa reserva, tener esa precaución.
De yo tener. También.
Y económicamente, bueno, ya sabemos que emocionalmente cuesta mucho y que puede haber varios intentos, pero económicamente, ¿cómo le repercute a una mujer joven el hacer esto?
Bueno, a una mujer joven, fíjate, una inseminación de banco yo creo que puede estar dentro de las posibilidades económicas de una mujer con un sueldo medio, normal.
Sí, sí.
Aproximadamente yo calculo que una inseminación de banco, un ciclo de inseminación, estará sobre los 1.200 uh-huh. euros por mes.
Sí.
Entonces, sobre todo si tienes que tratarla, estimularla, yo creo que más o menos eso es asequible. Una fecundación in vitro es mucho más. O sea, cuando uh-huh. tú ya tienes que fecundar y tratar el laboratorio de fecundación in vitro, las técnicas aumentan el precio exponencial. Ya. Y los resultados también. Una mujer sí. de 30 años se embaraza con muchísima facilidad y una de 40 te va a costar lo que ha intentado ahorrar los últimos 10 años, se lo gastará en los tratamientos que tú tienes que hacerla sí. para que una mujer de 40 años pueda tener hijos.
Hablábamos antes de la inseminación, que como 3-4 intentos a lo mejor puede ser normal.
Sí.
En el caso de in vitro, ¿es más frecuente el éxito?
Sí, generalmente en una fecundación in vitro, en general, no en todos los casos, pero en general tienes más éxito. En una inseminación embarazas en un primer intento aproximadamente un 30%. Uh-huh. En una fecundación in vitro el 55%. Uh-huh. Tienes muchos más óvulos donde elegir. Piensa que en una inseminación tú tienes que limitar el número de múltiples. Uh-huh. Yo no debo inseminar a una paciente con más de un par de óvulos, porque claro. podría tener más de un gemelar.
Claro.
Sin embargo, en una fecundación in vitro, yo elijo los embriones a transferir. Yo puedo tener 12 óvulos y de 12 yo elijo. Con lo cual, en sí. el laboratorio in vitro yo digo, este y este van dentro o solo pongo uno. Yo limito el número que van a llegar a su útero, pero en una inseminación no. Con lo cual, la seguridad que tú tienes en una fecundación in vitro es que ves
sí.
el material y uh-huh. eliges. Sin embargo, no en la inseminación.
¿In vitro se consigue una sola fecundación o se consiguen varias?
Generalmente tú consigues varios embriones.
Uh-huh.
Consigues varios óvulos de la mujer, varios espermatozoides del hombre, los juntas en el laboratorio y tú generalmente tienes varios embriones.
Uh-huh.
Eliges los que son saludables y los que son posibles los puedes vitrificar. Entonces uh-huh. maximizas las posibilidades de una fecundación in vitro. O sea, por ejemplo, yo te diría que la media de óvulos que nosotros conseguimos en una fecundación in vitro son 8.
Uh-huh.
De 8 óvulos generalmente conseguimos unos 4 embriones.
Uh-huh.
2 para poner en un fresco y 2 para vitrificar. El patrón oro sería embarazar la primera a la mujer
uh-huh.
y que los vitrificados puedan ser para dentro de 2-3 años.
Uh-huh.
Pero si no se embaraza la mujer, tú le puedes poner los óvulos congelados sin tener que repetir
ya.
todo el proceso de la fecundación in vitro.
Ya, es que ese es uno de los temas que yo me planteaba, ¿dónde van a parar esos otros embriones, claro?
Los vitrificas, la pareja puede guardarlos toda su vida reproductiva, los embriones no pierden capacidad ni pierden calidad y tú puedes, si tienen embriones de esa pareja, pero claro, en el embrión tienes al hombre y a la mujer. La condición sine qua non para poner esos embriones es que sigan juntos.
Ya,
tú tienes
claro.
toda su vida reproductiva,
sí.
Hasta los 50 años de la mujer, los embriones en el laboratorio.
Y legalmente me planteo, si esa pareja rompe, por la razón que sea, y la mujer quiere tener un hijo y hacer uso de esos embriones,
¿cómo no que puede si no le da permiso el padre biológico?
Todo eso lo lleváis allí controladito también,
claro.
Claro,
no tienes
¿Y si
otra
llega,
opción.
¿Y si llega una señora y no os dice nada y resulta que se ha separado y ella va allí?
No, nos tiene que dar el consentimiento, sería una falsificación
siempre.
En el consentimiento.
Uh-huh. ¿Y se producen muchos embarazos gemelares en las...?
Sí, sí. Todavía, fíjate, el gran problema que nosotros somos una institución privada
sí.
y por tanto la pareja o la mujer paga mucho para poderse embarazar.
Uh-huh.
Si tú pones 2 embriones, tú tienes 2 bolletas de lotería. O sea, si
claro.
yo pongo 2 embriones, yo tengo casi en estos momentos un 60% de posibilidades de embarazo.
Uh-huh.
Si pongo uno, tengo un 38%.
Claro.
En general, la gente prefiere asumir el riesgo de gemelar a tener menos posibilidades y tener que repetir el proceso.
Uh-huh. ¿Cuándo, digamos, una mujer notáis que pega un bajón, cuando se decepciona y casi tira la toalla?
Pues eso depende de la expectativa que tenga.
Uh-huh.
en general es muy duro cuando tú crees como médico. O sea, yo tú vienes a mi consulta y me hago una expectativa contigo. Uh-huh. Y me hago un plan. Y un plan que debe ser lo suficientemente optimista como uh-huh. para pensar que vamos a tener posibilidades, pero lo suficiente real como para saber cuánto vamos a tardar o qué expectativas tenemos. Uh-huh. Yo creo que cuando tú trazas un camino y no se cumple, nos decepcionamos, el sí. médico y la mujer. Y desgraciadamente muchas veces trabajas con peor material que el esperado. O sea, lo peor que me puede suceder a mí es que la mujer que tengo delante, los óvulos que le queden, sean de mala calidad. Nos es muy difícil trabajar con mala calidad ovular. Hay menos problemas para trabajar con mala calidad seminal, porque yeah. el semen tienen millones.
Claro.
Entonces, elegir uno aseado dentro de 40 millones es mucho más fácil que elegir uno dentro de tres ovocitos y vamos a elegir el
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Pues no sé, pero me planteo que es difícil el tema cuando alguien ya abandona. ¿Lo dejan definitivamente? ¿Se repercute emocionalmente? ¿Tenéis?
Seguro, seguro. Tenemos un gabinete psicológico. Una, como médico, yo muy pocas veces en esta vida he tenido que decir no podrá ser. O sea, yo uh-huh. te puedo decir que eso lo he dicho solo dos veces en esta vida. Uh-huh. Decir, esto no va a ser posible, tu útero, tus óvulos. Por ejemplo, en España, cuando un útero no es bueno, yo no tengo opción a darle ningún tratamiento. Cuando uh-huh. un útero no va a implantar y es muy patológico, sí puedo cambiar óvulos. O sea, en España es legal la donación ovular. Uh-huh. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que no quieren llegar a cambiar sus óvulos.
Yeah.
Y son ellas las que eligen. Uh-huh. No quiero llegar a esa técnica. Yeah. Más que yo sí les ofrezco una solución sí, para
sí,
ser
sí,
madres.
Sí. Sí, o sea, sería como adoptar un hijo pero tenerlo.
No, adoptar un ovocito.
Exacto.
Con el semen de tu pareja.
Ya. Difíciles temas, ¿no?
Sí.
Muy difícil, muy difícil. No sé. Pues vamos a ver cómo nos lo dice Barry White cuando uno considera que ser madre y tener un hijo es el único, el mejor, y así nos lo canta.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Can't love.
Pues con este canto positivo y fuerte y esperanzador, me acuerdo de una cita de que he leído que la madre de un presidente norteamericano, no recuerdo cuál, un presidente de los Estados Unidos, le hicieron la pregunta: ¿qué opina usted de su hijo? Y la señora respondió: ¿de cuál? ¿Cómo define eso? ¿Cómo define eso lo que es una madre, verdad? Para ella todos serán igual. Juana, nos tenemos que marchar ya mismo. Cerramos. ¿Qué quieres decir tú que...?
Mira, yo soy madre, uh-huh. Y si hay algo en mi vida por lo que ha valido la pena vivir, es por ser madre. Mi mensaje hacia todas mis pacientes y hacia todas las personas que me puedan escuchar es que si en su vida es importante ser madre, uh-huh. Que lo luchen, que lo consigan, como sea.
Que vale la pena.
Que vale la pena.
Todo vale la pena, pues sí. Pues yo quiero decir que quien tenga una duda puede dirigirse a Libby llamando a un teléfono, que es el 96-305-0900. Lo repito, 96-30-50-900. Allí os pueden asesorar, podéis pedir consulta, podéis pedir asesoramiento y desde luego lo van a hacer muy bien. Es un sitio que yo conozco, lo he visitado, es maravilloso, atienden de lujo. Y bueno, vale la pena garantizarse estas cosas en un sitio que de verdad te dé confianza y que te encuentres bien. Creo que además también tenéis una especie de financiación para aquellas personas
que tengan problemas para poder... Uh-huh. Algunos tratamientos de estos pueden ser muy costosos.
Sí.
Y por lo menos, y encima, si tienes que afrontarlo sola para que tú puedas ir financiando tus tratamientos, uh-huh. Y que no se te pase el arroz esperando recoger el dinero que a lo mejor te es difícil.
Sí, y yo también se me ocurre decir que igual que antes nos preparábamos la dote para cuando nos casáramos, pues ahora queda muy claro que nos tenemos que preparar nuestros óvulos, porque si somos mujeres trabajadoras, activas, que vamos y venimos, eso va envejeciendo, aunque tengamos un aspecto imponente. Con que cuidaros, tenerlo en cuenta y que os vaya todas muy bien y que tengáis mucho éxito y ganéis el reto. Y ya me despido diciéndoos que la próxima semana tenemos otro programa también de bastante interés. Hablaremos con un preso de la cárcel de Picassent, con la subdirectora de la cárcel, con la organizadora de talleres, por ese libro que se va a publicar del que ya os hemos hablado, de Talleres desde la prisión. Un taller de poesía que se impartió y que ha dado como resultado un libro que se va a publicar y se va a presentar próximamente. Así que será hasta la semana que viene, como siempre, a las 7:30 los lunes y nos repiten los martes de 12 a 1. Hasta entonces, gracias.